Bien, mis amados, como les dije, ahorita los primeros que entraron, y pues de pronto se sorprenden, pero hoy es nuestra última clase. Hoy se termina nuestra escuela de Abraham. ¿Por qué? Porque llegamos a la cúspide, a lo máximo de lo que el Señor pretendía hacer con Abraham. Y lo vamos a comprender leyendo pues nuestro capítulo 22, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero hay más capítulos que hablan de Abraham. Sí, es verdad, pues no es mucho, ¿no? Pues la muerte y sepultura de Sara, pues ya no es la escuela de Sara, sino la escuela de Abraham, ¿no? Y después tenemos en la muerte, ¿no? Pero como les dije, pues vamos a comprender un poquito. Ah, el 24, que Abraham busca esposa para Isaac. Ese es un buen mensaje para un domingo que lo tengo por ahí guardado. Vamos a leer el capítulo 22. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue a noticia a Abraham, diciendo de aquí que también Milca ha dado a luz hijos de Nacor, tu hermano. Su primogénico, Bu, su hermano, Kemuel, padre de Arán, Kesed, Hazo, Pildas, Hildad, Betuel, y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahash y a Maac. Bueno, esos son datos ya genealógicos. Pero como se pueden dar cuenta, mis amados hermanos, que les dije que me cogió de sorpresa, el decirles que terminamos hoy, porque honestamente, pues yo decía, pues ir hasta la sepultura. Pero escuché claro del espíritu que no, es hasta hoy que va a nuestra escuela de Abraham. Como ya se pudieron dar cuenta, por todo lo que sucede allí, la manera como el Señor sella absolutamente todo, ¿no? Porque todo comenzó con el llamamiento de Abraham, mis amados hermanos. Todo comienza con el llamamiento de Abraham y con una promesa que es, tiene varios componentes, pero el componente más grande de esa promesa, pues la encontramos que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y por eso es que cierra el mismo Señor. Aquí el Espíritu Santo cierra lo que pretendíamos entender en esos últimos versículos del 16 al 18, cuando dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, o sea, porque ha ofrecido a su hijo, ¿no?, y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, ahora, como me gusta decir a mí, molestando, de verdad para Dios, ¿sí?, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, como la arena, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y sella con esto, en tu simiente, el Señor con eso le dice: mire, por cuanto lo hiciste, te reconfirmo, de verdad para Dios, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, por eso le he dado el título a esta noche, que es la verdadera base de la obediencia, la adoración se manifiesta allí, todo lo que sucede. Pero entonces, desarrollemos el tema. Fíjense cómo comienza todo. Todo comienza en ese versículo 1, cuando dice: probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Esa es la primera vez que se habla de una prueba directa venida de Dios para Abraham. Las otras pruebas que nosotros hemos visto que Abraham ha tenido en toda su historia son pruebas que se han generado a causa de cosas que él ha hecho o que han hecho con él. Pero en este momento es como que el Señor dice: mire, estás en el punto clave donde ahora yo sí puedo probarte. ¿Y qué es lo primero que nosotros podemos decir de esto, mis amados hermanos? Que debemos comprender en determinado momento que es una honra para nosotros que llegue el momento en que podamos escuchar de Dios: te voy a probar. Porque no siempre tenemos esa honra. Fíjate que Lot fue probado por Sodoma, pero es probado por algo muy, como muy abajo, ¿no? Sodoma para Abraham no era ninguna prueba. Y la prueba es, podemos tener la prueba que cuando el rey le ofreció, ¿recuerdan? En el 14, para él dijo: no, me venga usted con cositas que después me digan que usted me enriqueció. Pero entonces Lot no era digno, digámoslo así, entre comillas, ser probado por el mismo Señor. En cambio, Abraham ya había venido por todo el trajín, por todo lo que hemos visto, todas las enseñanzas que hemos estado acaparando en estas, yo no sé si ya cuántas llevamos, 17, 18, 19 sesiones. Y llega el momento en que se encuentra en que él sí está en el punto en que Dios mismo es el que lo prueba, ¿no? Él es como una condición en que él ha llegado para que sea el mismo Señor el que haga una obra con él. Ahora, fíjense que en la vida, mis amados, hay diferentes tipos de pruebas. Hay las pruebas que vienen en las cuales nosotros mismos nos metemos, como nos dimos cuenta con Abraham. Hay pruebas que vienen por las circunstancias de la vida. Son las tribulaciones propias de la vida. Hay pruebas que atravesamos, que aún el mismo Satanás a veces nos trata de meternos zancadilla. Pero la verdadera prueba, la que realmente tiene un propósito y que el Señor va a descubrir cosas en nuestro corazón es cuando Él mismo lo hace. La verdadera prueba es la que viene directamente del Señor, mis amados hermanos. Esto es hermoso. Por eso me gusta lo que dice Proverbios capítulo 23, verso 26, cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es fundamental. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque recuerda, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es el punto, más alto, cuando el Señor nos puede decir, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo que se está viendo aquí con esta prueba para Abraham. Está claro que le está diciendo, dame tu hijo, pero realmente lo que le estaba pidiendo era lo que había y lo que estaba detrás de ese hijo era el corazón, poder probar, saber qué había en el corazón de Abraham. Entonces, ¿no les parece, mis amados, que es muy hermoso esto? Uno llegar al punto donde sea el mismo Señor el que lo pruebe a uno. Eso es como cuando uno está en una empresa, ¿no? Y uno quiere, y el jefe de la empresa, uno lo va a promover a algo más grande dentro de la empresa. ¿Qué mejor honra que sea el mismo jefe de la empresa, el gerente, el que lo ponga a uno a prueba? Y que, pues, es cuando uno entiende, ¿no? Que dice que nosotros debemos alegrarnos cuando nos hallemos en diversa prueba, es a causa de eso, que toda prueba nos va a llevar a un punto más alto que Dios nos quiere. Pues este era el punto más alto que Abraham llegar. Único, Isaac, hagamos y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Los que ya llevan tiempo escuchándome años atrás, esto es de las cosas que a mí más me ha llamado la atención y por eso siempre lo recalco. Ese toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Por qué me llamó a mí la atención? Y esto me ha llamado la atención desde hace, lo menos hace 30, 35 años, la manera como Dios le habló ahí a Abraham. Porque es que así le toca que el Señor nos hable a nosotros y era necesario que le hablara de esa manera a Abraham, tu hijo, ¿no? Pero con todo lo que sabemos de cómo sucedieron las cosas, de lo que era el lugar que también ocupaba en el corazón de Abraham Ismael, entonces el Señor le va como llegando a lo profundo de su corazón, ¿no? Poquito a poco, dame tu hijo. ¿Cuál? Tu único. ¿Pero cuál único? No, porque era el único, o con agarro, era el único con Sara, ¿no? Isaac, que no hubiera duda, dame tu hijo, tu único Isaac, e inmediatamente le dice, ¿a quién amas? Ahí es donde cabe, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué lugar ocupa eso, no? Lo que más amaba él. Y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes de Moriá. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire lo que el Señor le está pidiendo allí, ofrécemelo en holocausto. Debemos saber y recordar que hay tipos de sacrificio en la Biblia, ¿no? Están los sacrificios expiatorios. ¿Qué es un sacrificio expiatorio? Eran aquellos que se ofrecían para el perdón de pecados. Eso es lo que es la expiación. Son todos los sacrificios que nosotros encontramos en Levítico capítulo 16, que es el día de la expiación. Era cuando se ofrecía, ¿sí?, un carnero para que fueran cubiertos los pecados y poderse presentar el pueblo delante de Dios y el sumo sacerdote. Pero también existe lo que eran los sacrificios de olor fragante, de olor agradable. Esos sacrificios que se llaman de olor fragante o sacrificios de olor agradable son los que también en la Biblia se llaman holocausto. Holocausto, no tienen absolutamente nada que ver con el pecado. Cuando un sacrificio es ofrecido en holocausto, el corazón de ese sacrificio, ese es un sacrificio que se levanta en reconocimiento del Señor, en acción de gracias, en adoración profunda. Mientras que en el sacrificio de expiación, mis amados hermanos, los sacerdotes podían coger algo para comer. No sé si tengan presente eso. En el holocausto no se podía hacer eso. Los sacerdotes no podían tomar absolutamente nada para ellos. Todo tenía que ser consumido delante del Señor. Los sacerdotes no podían comer nada. O sea, no había nada de beneficio para ellos. Era ellos ofreciéndose a través del cordero o del becerro que estaban, era ofreciéndose totalmente a Dios. Cuando se hablaba de holocausto, precisamente es el corazón de lo que el Señor está haciendo con Abraham. Dame absolutamente, hijo mío, tu corazón. Dame todo lo que eres tú. Entonces, por eso se dice que se lo ofrezca en holocausto. Era el momento en que el Señor le estaba pidiendo absolutamente todo a Abraham, ¿no? Al tercer día, y se levantó, dice, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó muy de mañana. Es muy importante esto, ¿no? Ese detalle del versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Dura 3 días, mis amados, en ese viaje. Esto es una prueba que todos sabemos la tipología de lo que es la muerte del Señor, ¿no? Que duró 3 días en sepultura. Esos 3 días que dura ese viaje. Y lo que siempre me he preguntado, ¿no? Que creo que Abraham en ese momento no consultó con absolutamente nadie para esto, ¿no? Si Abraham hubiese consultado con su esposa, tenlo por seguro que no lo deja ir. Viejo loco, ¿ahora con qué cosas me va a resultar? ¿Cómo es que tú crees que nuestro amado Dios, que nos prometió este niño, que tanto molestamos, que yo te dije que lo hicieras de esta manera y resulta que no era, y ahora que el Señor se glorifica y viene y abre mi vientre y a ti te da fuerzas, ¿cómo se te ocurre que el Señor va? No, esto no puede ser de Dios, me lo imagino. Entonces, por eso creo que en ningún momento Abraham consultó, como dijo el apóstol Pablo, con carne ni sangre, ¿no? Sino en su obediencia, que fue inmediata, que sabemos que ese es uno de los puntos claves de la obediencia, ¿no? Cuando hemos aprendido siempre que la obediencia es obediencia cuando es inmediata, lo muestra que se levantó muy de mañana a hacer lo que Dios le dijo. ¿Qué es lo que está moviendo Abraham? Esto es una cosa tremenda que yo he meditado, y yo hablo de este capítulo, creo que de este texto he hablado, es de los textos que más he predicado en mi vida cristiana, y cada vez que hablo de él digo, nunca terminaré de entender la profundidad y de quedarme corto cada vez que hablo de esto, porque hay una cosa tan fuerte y tan tremenda que uno dice, Señor, permíteme ver cada día más, en el sentido que uno dice, wow, fíjense esa obediencia, ¿qué fue lo que movió a Abraham? Sí, la fe, creer, pero está el saber que esa voz, cuando se escucha realmente la voz de Dios, mis amados, cuando uno está convencido que es la voz del Señor, esa misma voz es lo que lo lleva a hacer, a obedecer a uno, ¿no? Y él estaba tan convencido que lo hace de esa manera, entendiendo claramente lo que el Señor le está diciendo. Entonces, prepara todo, como lo dice allí, para el holocausto. Y por eso es que después nos encontramos con el versículo 5, que es de los versículos más hermosos para hablar y entender sobre adoración. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. adoraremos. Allí está el principio fundamental de la adoración. No hay ningún instrumento de música, no hay ninguna canción que tenemos esos conceptos errados de que la adoración tiene que ir ligada siempre con algo de expresión, ¿no? No hay danza, no hay música, no hay canción, pero sí hay una actitud del corazón, de una obediencia absoluta. Ahí es cuando decimos que la verdadera adoración es cuando hay una obediencia del corazón, pero una obediencia que no es una obediencia a secas, sino es una obediencia que está demostrando el amor que se tiene para con el Señor. Esa fue la prueba que no pasó Adán. Adán, eso fue lo que el Señor, creo que para el Señor fue terrible cuando Adán no le obedece al Señor, ¿no? Cuando el Señor le dice que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, y Adán sí va y come. ¿Por qué? Porque se lo ofreció su esposa, ¿no? Y por eso es que entonces nos damos cuenta que lo que les he dicho muchas veces, que me llama mucho la atención cuando el Señor le habla a Adán la manera como se refiere a él, ¿no? Y le dice, el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Siempre me ha llamado la atención eso. ¿Por qué el Señor no le dijo a Adán, por cuanto me desobedeciste? No, sino dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahora, ahí es donde sabemos que siempre la desobediencia, como lo he dicho otras veces, es obediencia. La desobediencia es obediencia, pero a quien no se debe. El hombre, todos estamos encerrados bajo el principio de la obediencia. Aún la desobediencia es obediencia, pero a quien no se debe. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán al obedecer a la voz de su mujer? Lo que hizo Adán al obedecer la voz de su mujer fue decirle a Dios, amo más a Eva de lo que te amo a ti. Esa fue la gran situación por la que pasó Adán. Pocas veces hablamos de este aspecto del pecado de Adán, ¿no? Pero es bueno que los detengamos. ¿Por qué? Porque el Señor se detiene en ese punto. Repito, ¿por qué el Señor no le dijo por cuanto me desobedeciste, sino por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer? Porque la obediencia siempre va ligada, ¿sí? No solamente a la fe, que sabemos que cuando se cree se obedece, sino que la obediencia está ligada al amor. Tú a quien amas, obedeces. Entonces, aquí ya vemos la otra cara. Ya si en Adán vimos aquello, ahora en Abraham, que había mostrado también amor hacia su mujer cuando le obedeció para acostarse con Agar, ¿se acuerdan? Que es que les dije que es la misma palabra que se usa allá en el 3:17 de Génesis, es la misma palabra que se usa cuando Abraham le atendió, dice, la voz de Sara. Es exactamente la misma palabra en el hebreo. Pero ahora aquí encontramos que ya Abraham ha adelantado que está pasando la prueba y su obediencia es en amor. Esa obediencia en amor, mis amados, no es obediencia secas, sino la obediencia que está manifestando un amor profundo, es lo que se llama adoración. Entonces, pastor, ¿y qué es entonces cuando adoramos, que decimos, que cantamos y danzamos? Esas son expresiones de adoración. Pero si no van acompañadas con una vida, ¿sí?, de fe, una vida de obediencia y de amor, esas expresiones son huecas. Por eso es que a veces encontramos que podemos cantar muy bonito, danzar muy bonito, hacer cosas y no tener realmente una vida consistente, porque podemos estar cayendo simplemente en las formas y no en la esencia. Por eso es que molestamos cuando hablamos de de esencia, ¿recuerdan? De la adoración. Esencia. Estamos hablando de esto. ¿Qué es la esencia de la oración? Es la verdadera obediencia. Eso es lo que le place al Señor. Ahora, Abraham no estaba diciendo allí una mentira. Porque yo digo, o es el hombre más sincero o es el mentiroso más terrible que encontramos, ¿no? O era muy sincero decir, vamos allí, adoraremos y volveremos, ¿sí? Porque en él había algo que sabía que el Señor iba a ser fiel, o estaba diciendo la mentira más grande. La mentira más grande que era estar diciendo, no, vamos a adorar y vamos a volver. No creo que esa sea la parte, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros nos vamos a Hebreos, capítulo 11, mis amados. En el versículo 17 en adelante, Hebreos 11, del 17 en adelante, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía, escuchen esto tan hermoso, su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora viene la explicación de ese verso, en el verso 19, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. Dice así. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham, me gusta como lo dice, llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Muy, muy, muy profundo esto lo que dice ella. Porque realmente en Hebreos sí podemos ver que delante de Dios sí hubo muerte. Que así fue como el Señor lo vio. Que a causa de su fe, Abraham sí mató a Isaac. Para el Señor sí lo hizo y lo honró sabiendo que como Abraham ya sabía que la promesa de Dios se impondría, entonces él por eso lo ofreció porque sabía que Dios se lo devolvería aún de entre los muertos. Y entonces ahí está la esencia de lo que es realmente nuestra vida, mis hermanos. Por eso, para mí esto... Hablar de esto me da temor y temblor. Me da temor y temblor porque suena muy fácil estar hablando de ser probado por Dios y de dame, hijo mío, tu corazón. Pero creo que todos hemos de llegar a un momento en que el Señor va a tocar lo más íntimo, lo más preciado de nuestro corazón para realmente saber si somos verdaderos adoradores. Y hay cosas que el Señor nos pide que pongamos sobre el altar. Normalmente este consejo se lo doy a las parejitas de novios que llegan a pedirme consejo, ¿no? Y siempre sabemos que es que todos tenemos el problema. Pastor, ¿y será que ella sí es? Pastor, ¿y será que él sí es? Cuando me piden esos consejos yo le digo, ponlo en el altar. ¿Cómo así? Sí, mátala. Mátala en tu corazón. Pero si yo la amo, precisamente, mija. Mátala, que si es del Señor, téngalo por seguro que el Señor te lo devuelve. Y si no, pues se queda allá en el altar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque siempre, siempre la prueba de que algo es de Dios es que pasa por la muerte para que el Señor lo devuelva en resurrección. Eso es lo que encontramos que se cumplió con el mismo Señor Jesucristo. Y por eso el libro de Romanos nos habla de la manera como nos habla, mis amados, en Romanos capítulo 1. Cuando dice en Romanos capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, y escuchen esto, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y escuchen esto, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto es un versículo tremendo. El Señor fue declarado Hijo de Dios porque resucitó de entre los muertos. Si Jesús no resucita de entre los muertos, hubiera quedado todo en puro cuento de que era el Hijo de Dios. Tenía que pasar, tuvo que pasar por la muerte y llegar en resurrección para ser declarado, para ser proclamado, para ser reconocido hijo de Dios. Eso es lo que sucede aquí, porque todos debemos saber que este cuadro que vemos con Abraham e Isaac es el mismo cuadro que encontramos con nuestro Padre ofreciendo al Señor Jesucristo por nosotros. Al fin y al cabo, el Señor le devolvió a Abraham, a Isaac, no le permitió que llegara al punto de clavarle el cuchillo. Él sí lo hizo. Nuestro Padre sí lo hizo por causa tuya, por causa mía, por causa de la humanidad, para que pudiéramos nuevamente volver a Él y nuestros pecados fuesen perdonados. Él sí lo hizo. O sea, esto es en este pasaje hay una figura hermosísima de todo, mis amados. Por eso digo que tantas veces que uno habla de esto, pero pocas veces uno podrá llegar a la profundidad que tiene este pasaje. Siempre la pregunta, ¿cuántos años tendría Isaac? Pues no era tampoco un niño, yo creo que ya era un muchacho, porque vemos la parte de Abraham doliéndose, pero recuerden que Isaac es tipo de Jesús. Isaac es tipo de Jesús, y vemos que en ningún momento se nos habla de que Isaac se esté oponiendo a esto, sino que en Isaac encontramos que también, pues, como que hay una entrega voluntaria. La escritura no registra en ningún momento que Isaac se oponga a que se le ate y se le ponga sobre el altar. Igual que el mismo Jesús, hemos dicho, realmente hay maneras de ver la muerte de Jesús, ¿no? Hemos dicho que a Jesús lo mató Poncio Pilatos, otros dicen que a Jesús lo mataron los judíos, otros dicen que lo matamos todos los hombres, todo eso es verdad. El mismo Dios también que lo mató, pero a la hora la verdad, lo que está detrás de todo esto, que Jesús fue el que entregó a sí mismo su vida de una manera por nosotros, en un acto de amor, en un acto de amor para el Padre. Cuando Jesús le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le estaba diciendo al Padre, yo te amo por encima de mí mismo. Me despojo de todo, soy obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces allí hay, está todo ese mensaje para nosotros, mis amados, de lo que es esa actitud también de Isaac, de dejarse ofrecer allí, porque es tipo del Señor Jesús. Y ya como vemos entonces cómo se resuelve esto, pues el Señor no permite aunque en el corazón de Abraham estaba dispuesto a hacerlo, porque acabamos de leer que en Hebreos 11 se dice que por fe lo estaba haciendo, porque estaba convencido que si aún él lo hubiera degollado, el Señor se lo devolvería. Entonces, leemos cuando el Señor le dice que no extienda la mano ¿sobre qué? Sobre el muchacho. Y allí entonces es cuando me gusta, y es la explicación de lo que les digo por qué en nuestra última clase, cuando llegamos al versículo 12. El verso 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Y aquí está la palabra clave: pues ya conozco. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esa es la esencia de todo, mis amados. Ya conozco. Ya conozco que temes a Dios. Y creo que es la lección para todos nosotros. El Señor nos lleva y nos va a llevar por situaciones de la vida donde tendremos que escuchar esa voz de Él. Ya conozco lo que hay en tu corazón, hijo. Dame, hijo mío, tu corazón. Y para poder escuchar, ya conozco todo lo que hemos hablado todo este tiempo. Se resume en ya conozco. Ya conozco. El Señor nos quiere conocer en lo profundo de nuestro ser. Puede haber mucha confesión de nuestra boca, puede haber muchas cosas que decimos, muchas cosas que alardeamos, muchas cosas que nos guste de pronto mostrar, pero el Señor nos dice: ya conozco, ya conozco. Y a causa de que dice ya conozco, es que entonces cierra todo, lo cierra, dice: por cuanto no me rehusaste a tu hijo, ya conozco lo que hay en tu corazón. Entonces, de verdad, ahora te digo nuevamente: sí, multiplicaré tu descendencia. Sí, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya comprobé, Abraham, que la obra contigo la pude hacer. Y pasaste la prueba, Abraham. De aquí en adelante serás llamado el padre de la fe, por cuanto creíste. Y la prueba de que creíste es que estuviste, ¿sí? No hubo en tu corazón nada que impidiera que ofrecieras lo que yo te había dado. Que es la prueba por la que todos tenemos que pasar. Es muy fácil entregarle a Dios cosas que Él no nos ha dado. Es muy fácil entregarle a Dios cosas que Él no nos ha dado. Pero entregarle a Dios lo que Él nos ha dado es la verdadera prueba. Porque muchos caemos allí. Que a veces nos aferramos tanto a la bendición de Dios que creemos que porque Dios nos bendijo, entonces ya lo tenemos asegurado. No, el Señor siempre se quiere asegurar que en nuestro corazón esté Él por encima de lo que Él nos da. Y muchas veces los hijos de Dios no entendemos esto. Los hijos de Dios solamente vemos la bendición. Dios quiere ver que nosotros no esté, su bendición no esté ocupando el lugar que Él debe ocupar en nuestra vida. Pensemos en cosas que el Señor nos ha dado y que de pronto nos hemos aferrado. Pues va a llegar el momento en que todo eso que nosotros apreciamos tanto a causa de que el Señor nos lo ha dado, va a llegar el momento en que el Señor nos lo pedirá. ¿Por qué? Porque el Señor quiere conocer que Él es el primero, que Él es el único y que Él es el poderoso, el Todosuficiente y el Jehová Jiré, que si nosotros le entregamos, Él nos lo devolverá resucitado. Por eso, mis amados, les digo, hemos llegado al final. Ya conozco. Y por cuanto te conozco, de cierto te bendeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Hasta aquí hemos llegado.